En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Buenos días, esto es Mesa y Descanso a la hora de todos los domingos, que es esa hora del aperitivo, de cuando uno está ya pensando en qué comer o dónde ir a comer, que es lo más importante también cuando uno quiere salir y compartir con la familia y con amigos. Hoy vamos a hablar de cocina griega. Es verdad que a nivel global es una de las más apreciadas, pero en España tiene pocos exponentes, más allá de los espacios que intentan replicar esa oferta callejera helena. Pero hoy tenemos con nosotros a Murat Yilmaz, que es el propietario, copropietario del restaurante Milos, y vamos a hablar de cocina griega en clave contemporánea. Tendremos hoy también, para hablar de vinos, a Miguel Martín, de Aten Vinos. Es una distribuidora con las marcas más reconocidas y de las bodegas más famosas de España, con una larga trayectoria. Y Miguel hoy nos trae vinos para este tiempo de ya casi verano, afortunadamente, o no, depende, y de tiempo de terraceo, por supuesto. Vamos a ver cuántas opciones nos ofrecen y vamos a apuntar en esa agenda gastronómica y vinícola también. Y ya saben que dentro de 3 días en Madrid son las fiestas de nuestro patrón, de San Isidro, así que hay que hablar de rosquillas, de esas tradicionales rosquillas que se elaboran de forma artesanal en esta festividad, las tontas, las listas, las de Santa Clara, las francesas. Bueno, ¿quién mejor que Ana Guerrero de Hornos San Onofre para contarnos toda su historia y también toda esa cocina saludable en el punto dulce? Y hablamos de conservas, de esa tradición aragonesa que también es muy desconocida fuera de sus dominios. La conserva de Teruel es ese exponente de la gastronomía tradicional aragonesa y José Ángel Guayar nos va a explicar y también cómo disfrutar de esas conservas que nos ayudan muchas veces a ganar tiempo en la cocina. Pues todo esto a partir de ahora en Mesa y Descanso con Juanda Cañadas en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
Pues ya saben que la cocina griega comparte con la española el uso de ingredientes frescos, pescados, mariscos, hortalizas, carnes también, y una base en la que no escasean el aceite de oliva virgen extra, el queso, el yogur y el vino. Al fin y al cabo, todos somos mediterráneos, ¿no? Y a veces es verdad que cambiamos preparaciones. Murat Yilmaz, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días, Mar.
Gracias. Bueno, junto con Imre Cicic, no sé si lo digo bien.
Sí, Imre Cicic.
Habéis reivindicado en Milos esta cocina griega contemporánea, que además también, aparte de unir esos sabores mediterráneos que decimos, está un protagonista en Milos importante, que es la parrilla de carbón, ¿no?
Correcto, efectivamente. Con Imre empezamos nuestra aventura en 2018 con el primer restaurante que tenemos en Madrid también, Críticos,
que está en el barrio de Chueca, ¿no?
Sí.
Milos no lo hemos dicho, pero está en el barrio de Salamanca, en la calle Francisco Silvela 30.
Número 30,
¿no?
Sí. Uh-huh. En 2018, cuando empezamos a esta aventura, tampoco teníamos mucha experiencia. Yo empecé en la cocina, Imre empezó en la sala y, bueno, descubrimos un poco cómo va todo. Y después de años, en 2022, en abril de 2022, abrimos también el segundo restaurante nuestro, Milos. Uh-huh. De hecho, Milos es el primer restaurante griego de Madrid. Se fundó en 1998 y, bueno, nos tocó vosotros, ¿no? En 2022.
Bueno, decimos que es verdad que en el barrio de Chueca, Críticos es un referente de la cocina helena, ¿no? Aquí habéis querido diferenciaros un poco, hacer algo como mucho más contemporáneo, romper un poco con esos clásicos platos que todo el mundo conoce, ¿no? Pues como la musaca, por ejemplo, que es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de cocina griega, ¿no? Bueno, los dos espacios, tanto Críticos como Milos, son el fruto de una historia de amor por la gastronomía de Grecia, de dos amigos, que os conocisteis trabajando en una consultoría internacional. Sí, o sea, nada que ver, ¿no?
Tenemos una historia muy, muy complicada. Bueno, yo trabajé en finanzas durante 12 años, y en Turquía y en España, en Madrid. Y en KPMG trabajamos juntos con Imre, y un día yo estaba pensando con mis planes en mi cabeza, diciendo cómo puedo abrir un restaurante aquí. Me acercó Imre, me dijo, él también quiera como estar en este negocio. Entonces decimos, bueno, podemos probarlo. Empezó todo así. Lo que hemos dicho sobre cómo diferenciamos los dos restaurantes, Críticos es básicamente un restaurante típico griego, o sea, muy tradicional. Tenemos los platos típicos tipo gyros, el kebab griego, musaka. Musaka es sí o sí, ¿no? Si no tienes musaka, no te aceptan como un restaurante griego.
Es como nosotros y la paella, por decir algo,
por ejemplo,
¿no?
Sí, efectivamente. Pero cuando empezamos en Milos, en nuestra cabeza teníamos una idea de como que queríamos cambiar un poco hacia la culinaria moderna desde Grecia. Cuando empezamos ahí, teníamos una cocinera con Milos, que con la familia de Milos llevaba 20 años. Y obviamente aprovechamos su experiencia, pero queríamos también, para adaptarnos a la cocina griega moderna, incorporamos a nuestro equipo al griego Vagelis. Es un chef griego que tenía experiencia en los hoteles de 5 estrellas de Mykonos y de Thessaloniki. Cuando empezó con nosotros, hemos decidido como cambiar un poco el toque que tiene Milos. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Como, ¿qué significa comida moderna? ¿Qué significa comida tradicional, no? Por ejemplo, un ejemplo. El plato más típico, más importante de Grecia es pulpo a la parrilla. Normalmente lo asan, lo ponen en el plato, máximo lo sirven con unas salsitas. Lo que hacemos nosotros es, son las recetas de Vagelis, obviamente, lo horneamos con las verduras y el vino tinto. Y después lo asamos a la parrilla de carbón y lo servimos con una crema que hacemos de un legumbre, se llama fava, aquí se conoce como haba, ¿no?
Sí, sí.
Entonces hacemos una crema de esto y lo servimos con fava y con otra crema de huevas, crema de huevas de pescado que hacemos también nosotros. O sea, lo que quiero decir, cuando estamos en Críticos, está a la parrilla el pulpo. Pero cuando pasamos a Milos, hay otro mundo, hay otro toque que da como otro rollo a la comida.
Bueno, en cualquier caso, alguien que conozca a uno de los dos siempre tiene la opción, ¿no?, de ver esa diferenciación vosotros queréis tener clara. Bueno, no hay comida griega que no comience con mesets, ¿no?
Correcto.
Que también tiene mucho en común lo del mesé, que son el surtido este de aperitivos, a menudo fríos, ¿no?, que acompañáis con vino. Tiene mucho que ver también con la cocina libanesa, ¿no? El mesé
y también,
es igual, ¿no?
Y también cocina turca.
Claro,
también cocina turca. En esta región todos tenemos las cremas casi iguales con distintos nombres. Por ejemplo, tenemos yogur con pepino y ajo, es más tradicional, el tzatziki. En Milos hacemos el hummus, pero hummus tiene un toque de pimiento rojo. Uh-huh. Entonces lo hacemos más griego.
Que está buenísimo.
Que está buenísimo, ¿no?
¿Eh? Aquí que lo estamos probando. Bueno, hay un sinfín de propuestas elaboradas con esos ingredientes mediterráneos dentro de esos mesés que estamos hablando, que pueden ser bocados diferentes, algunos envueltos en hojas de parra, quesos, las cremas que tú estás diciendo, ¿no? Y luego hay algo que es muy importante, que ya parte desde el inicio del mesé en esta cocina griega, que es el concepto compartible, ¿no?
Sí.
Que vosotros también es propio de la cultura griega, pero es verdad que es una oferta muy atractiva, pues desde las ensaladas, que pueden ser un buen punto de partida, a esas carnes, que hay infinidad de guarniciones, ¿no? También un poco por esa mezcla de especias, ¿no? Esa variedad rica que tenéis de todo.
El concepto de compartir la comida, como hemos hablado, igual en la región que tenemos en Mediterráneo, hacia un poco más Turquía, Grecia, y un poco más los países balcánicos, siempre se comparte la comida. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, cuando se comparte, se disfruta más.
Claro.
Y también hay algunos licores que se elabora bien con las cremas. Entonces, cuando tiene una mesa con variedad de cremas y de los entrantes, se come muy bien y tranquilamente, y después se pasan a los principales. Y también en Grecia es muy como lo que se conoce desde Grecia son los souvlakis, las brochetas de pollo, de carne, de cerdo.
Quizás sea lo más
ternera.
Tradicional junto con la musaca, ¿no? Son
sí,
los que más se conocen
sí,
también, ¿no?
Correcto. Y es más callejera. O sea, los souvlakis normalmente se sirven en pan de pita, como un bocadillo, pero también se puede servir con guarniciones, como hemos comentado antes. Uh-huh. Por ejemplo, las carnes, para cada carne tenemos una crema especial. Uno es de pimiento rojo con nueces, otro es de mostaza con miel. O sea, elaboramos siempre los sabores tradicionales con un toque, como hemos hablado, moderna de estas.
Hay algo muy exitoso que es la brocheta de carne picada de cordero con pistachos, ya la cañadís
sí.
ternera como guiño a sí. nuestro país, ¿no? ¿Cómo se llama este plato?
Souvlaki me fistiki. Bueno. Fistiki significa pistacho, souvlaki es brocheta. Brocheta uh-huh. de carne con pistacho. Pero esta carne picada lo picamos nosotros. Tenemos un cuchillo especial para esto y como los trozos de carne que tenemos los picamos, lo mezclamos con pistacho, lo mezclamos con especias y a la parrilla.
Uh-huh. Bueno, hay un plato que se diferencia mucho del resto, yo creo, que es el plato de chipirones a la brasa, que
sí.
tiene notas picantes, se acompaña con una pasta de orzo. Cuéntanos cómo es esto.
Hay dos, por cierto. Chipirón se usa mucho en la cocina griega. Pero como he dicho, lo más tradicional es freír. Pero lo que hacemos nosotros, y esto, como has comentado, tenemos un plato que llevan los chipirones al sartén y lo servimos con un tipo de pasta orzo. Yo creo que aquí se conoce como pasta de orzo. Mm. Entonces lo mezclamos con tinte de sepia y lo servimos como un plato muy distinto lo que se puede encontrar en
como
Grecia.
Como si fuera una pasta.
Correcto. Uh-huh. Pero otro es aún más especial. Rellenamos los chipirones con tomate, queso y albahaca y los salteamos. Y este plato es
bueno,
una maravilla.
Pues esa diversidad entre mar y montaña, sí. por hablar de la carne, que son vuestras especialidades principales, ¿no? Hay tantas que yo creo que no hay que perderse algunas, pero hemos destacado estas que son bastante, pues eso, destacables, ¿no? En vuestra carta. Hay un apartado de postres que ahí está, hay que hablar del dulce nacional de Grecia, ¿no? Que además, bueno, también Croacia, Turquía, ¿no?
Sí.
Se comparte mucho, lógicamente, en esta franja mediterránea. Hay muchas cosas en común. Es el baklava.
Yo soy turco. Hay siempre esta lucha entre los turcos y griegos. Baklava es turco, baklava es griego. Al final, baklava es de los siglos de otomanos. Entonces, todo este territorio, incluso los países balcánicos, tienen baklava. Pero tiene en su manera. En Turquía se hace más con pistacho. En Grecia se hace más con nueces. A mí me gusta más con pistacho, por eso tenemos con pistacho en Milos.
¿No? Bueno, tenemos que hablar de la carta líquida, ¿no? Uh-huh. Murat, que hay muchos vinos españoles, pero también muchos vinos griegos. A veces uh-huh. no tenemos ese concepto de que hay muchos vinos griegos y una oferta además muy variada uh-huh. En otros países, incluso pues Londres, por ejemplo, que hay una oferta en la que ves muchos sitios donde hay un gran protagonismo en las cartas de sus restaurantes, sí. de sus tabernas, uh-huh. de vinos griegos, ¿no? Al fin y al cabo, una vez más, volvemos al Mediterráneo. ¿Cómo son?
Son más blancos que tintos, para empezar. No estoy seguro cuál es la razón de tener más referencias de vinos blancos, pero yo creo que es un poco del sol o de la tierra uh-huh. y tal, pero lo hacen muy bien. Los vinos griegos, especialmente los blancos, lo que me refiero, son muy afrutados, Y secos, también tienen secos como referencias secos, referencias...
Mucha malvasía seca sí, hay allí, ¿no? Igual sí. que la Syrah en Tinto, a lo mejor, ¿no? Sí. Que son las protagonistas. ¿Hay cervezas también?
Hay cervezas también. Y, sinceramente, parecen tanto... Tengo como referencia, uno, Mitos, es más famosa de Grecia. Parece mucho a Mao, por mi gusto, ¿sí? De sabor. Sí. Uh-huh. Y hay otra referencia, Alfa, parece mucho a Estrella Galicia. Uh-huh. Por eso, cuando vienen los clientes a Milos, siempre digo, mira...
¿Qué gustos españoles
tienes? Eso es. Pregunto, ¿qué te gusta más, Estrella Galicia o Mao? Digo, uh-huh. me dice, pero yo quiero un griego. Sí, por eso te lo estoy preguntando. Te voy a dar uno parecido a tu gusto.
Bueno, hay también un apartado importante que es el de la coctelería que elaboráis con espirituosos también de Grecia que toman el nombre de antiguos dioses griegos, ¿no? Me tomo una Afrodita o me tomo un Hefesto.
Sí, efectivamente.
Y esto me lleva a contar que también hay noches en Milos que son dos jueves al mes para no solamente cenar, sino también para
bailar ¿no? No romper los platos, pero bailar y disfrutar de la música griega.
Qué bueno, o sea, que dos jueves por la noche al mes se transforma y hay jolgorio, ¿no? Que además con esa propuesta gastronómica tenéis también un grupo de música griega que nació en 2003, ¿no?
Café Meraki, sí. Ajá. Es una banda de cinco instrumentos, hay percusión, hay buzuki. Buzuki es básicamente la guitarra griega, acordeón, guitarra y violina. Entonces es un grupo entero, es una banda como súper divertida y ellos normalmente cantan canciones griegas y lo que hacemos hace 2-3 semanas empezamos también mezclarlo con la cultura turca porque no puedes imaginar que como
claro,
tenemos
unión,
tantas
¿no? No,
cosas
es que Atenas,
en común.
Estambul, está todo tan cerca que es todo pues, muy común.
Todas las canciones que cantan ellos, yo tengo en Turquía también. Y un día he dicho, ¿por qué no lo hacemos así? Como hacemos como una mezcla de dos idiomas y yo canto un poco en turco, vosotros en griego y hacemos como un show
bueno,
muy curioso.
Bueno, porque además no lo hemos dicho, pero has sido actor.
Bueno, sí, durante años en Turquía. Yo creo que desde 2007 hasta 2015, porque me mudé aquí en 2016, hasta 2015, mientras trabajando por las mañanas en KPMG, por las noches, como Superman y Clark Kent, por las noches estaba actuando, sí, ¿verdad?
Bueno, esta música, que además es un poco a semejanza de esas tabernas griegas en Atenas, ¿no? Se llama el estilo rebético.
Sí. Uh-huh. Bueno, hay rebético, zebekiko, sirtaki, todos son como tipos y al final parecen mucho entre ellos, solo tienen un toque distinto a la hora de bailar. A la hora de escuchar suenan iguales, pero rebético es más conocido de los tipos de la música griega, sí.
Bueno, pues en ese ambiente ya de por sí griego, porque no lo hemos dicho, pero desde luego es verdad que Milos es como un soplo de aire fresco, ¿no? Que permite viajar a la pequeña isla de
desde
donde
los colores
nombre,
que tenemos
¿no?
en las paredes, hasta el servicio,
azules,
la música,
blancos,
todo, sí,
qué
azul
bonito.
Y blanco.
Huele a mar Egeo, ¿no?
Sí.
Oye, ¿qué manera tienen quienes nos estén escuchando de saber cuáles son las dos jueves al mes? ¿Son los centrales o van cambiando cuando tenéis la música por la noche en vivo? Quiero decir que si son, por ejemplo, el primer y el último jueves de mes.
Ah,
son...
Vale, ahora lo entiendo, perdón. Ya que no soy bueno, español, vale, a veces me pierdo con...
Bueno, hablas fenomenal.
No hay una regla.
No hay una regla.
Es un poco depende de los músicos, porque no son... De España, entonces siempre se van a sus países y yo siempre intento como buscar la manera de tener una banda cada 2 semanas. Por ejemplo, esta semana, bueno, la semana que viene no, pero los siguientes sí que vamos a tener. Entonces, el día 22 voy a tener. Después de esto,
claro, porque
en
es que ayer
semanas.
Precisamente, ¿no?
Correcto, ayer teníamos, el jueves pasado
tuvimos
una noche en vivo y en 2 semanas lo vamos a tener.
Qué bueno, pues nada, cocina griega, sobre todo ese mundo de las brasas, que a veces es muy interesante y que siempre saca sabores de los ingredientes distintos. ¿Cuánto les gustan a todos las brasas? Y más en este momento, ¿no? Que también nos apetece más ya entrando el calor y todo esto. supuesto, fenomenal. Y sobre todo eso, esa cocina griega contemporánea y esas tradiciones también en el folclore griego. Así que Murat Yilmaz, muchísimas gracias por traernos este soplo de aire fresco hoy, domingo, a Mesa y Descanso. Muchas gracias.
Gracias por invitarme.
Mesa y Descanso, con Mar Romero. Can't see nothing coming up behind. Make my way through this darkness. I can't feel nothing but this chain that binds me. Lost track of how far I've gone. How far I've gone, how high I've climbed. On my back's a 60-pound stone. On my shoulder, half mile of line. Come on up for the rising. Come on up with your hands in mine. Come on up for the rising. Come on up for the rising tonight. Left the house this morning.
Bueno, pues hoy traemos a uno de los más jóvenes sumilleres que ya era joven, ya mucho antes de ser incluso joven, ya era, entendía muchísimo de vinos, ¿no? Miguel Martín, buenos días, bienvenido de Aten Vinos. Aten, comentaba yo al principio del programa que, aparte de que es una de las grandes distribuidoras, ¿no? Pero sobre todo porque también trabaja en exclusividad con Madrid, en Madrid y con las marcas, yo creo que más reconocidas o algunas de las bodegas más famosas de España también, ¿no? Siempre tenéis algo que contar, siempre hay una novedad y siempre realmente os habéis hecho sólidos, no solamente para los clientes, para la hostelería, para la alta hostelería sobre todo, ¿no? Y sobre todo porque son esas grandes proyectos o altos proyectos en muchas denominaciones de origen de España, ¿no?
Muy buenas, Mar. ¿Qué tal todo? Muchas gracias por invitarme. A ver, ATEM es una empresa pequeñita, pero que sobre todo nos enfocamos en una selección de vinos de alta calidad, enfocado, como tú misma has dicho, sobre todo a los grandes restaurantes de Madrid. Y todo lo que trabajamos, lo trabajamos en exclusividad. Creo que tenemos una grandísima selección. Y aquí he venido a, sobre todo, a recomendaros a algunos de nuestros vinos,
claro,
que creo que nos van a gustar para el verano,
¿no? Exactamente, por esta, porque bueno, hablamos de, pues de, da igual, de Rioja, de Rías Baixas, de Valdeorras, de Ribera del Duero, y no es que lo estés tú aquí diciendo por hablar de Aten, sino que podemos hablar de referencias que están en las mejores, con las mejores puntuaciones, no solamente de las guías especializadas españolas, sino también internacionales, y con esa mirada bajo la crítica de esos grandes gurús, tanto británicos como norteamericanos, ¿no? Referencias importantísimas que, bueno, tú ahora nos vas a contar porque la selección la vas a hacer tú, que para eso estás aquí.
Exacto, exacto. Pues nada, a ver, había seleccionado algunos vinos.
Tipo de terraceo, ¿no? Así que hay que...
Sobre todo el terraceo, que al final estamos en verano y lo que nos apetece es beber cositas frescas, que sean fáciles
con amigos,
de beber,
¿no? La gente
en las
que
piscinas,
sale al campo,
en el campo, en los jardines. Todos tenemos estos planes en estos momentos. Al final, siempre quiero recalcar que en España tenemos muchas denominaciones de origen, muchas variedades de uva y grandísimos vinos, que podemos competir perfectamente con lo que tenemos en el resto del mundo. Y
bueno,
nos gusta a
iguales precios, podríamos atrevernos a decir que somos imbatibles, ¿o no?
A los mismos precios, somos imbatibles. Es más, creo que somos de los vinos más baratos y de alta gama que tenemos en todo el mundo. Pero bueno, como tú misma has dicho vinos de Rías Baixas, de Valdeorras. He seleccionado algunos vinos de esa zona porque creo que el verano nos pide que bebamos vinos frescos, vinos que no tengan mucho volumen y que sean facilitos de comprender, sobre todo para todo el mundo, que no hace falta saber mucho de vino para beber y poder disfrutar con una buena compañía. Entonces, creo que hay un vino, sobre todo, que está pegando bastante fuerte en España, se está representando en bastantes guías, que son aquellos elaborados por Joaquín Rebolledo. Aquí estamos situados en Valdeorras, Galicia, una Godello
La zona de Orense, ¿no? Para centrarnos un poco más.
Exacto, ¿no? Para centrarnos más.
Estamos hablando de interior.
Exacto, ahí en la zona de Orense, y al final es la variedad que se está poniendo de moda. Ya llevamos unos 5 años que cada vez te lo ofrecen más en los restaurantes, incluso por copas.
Es que hablando además de blancos, la gente antes decía, pues Rías Baixas, que también está fenomenal, Rueda, pero es que es verdad que ahora la gente pide la variedad y te dice, quiero un godello, ¿no? Y es verdad que hay godellos en muchas zonas de España, en el Bierzo y tal, pero quizás si tuviéramos que buscar la originalidad real de la godello, de esa variedad en España, sería Valdeorras.
Sobre todo en expresividad de la propia fruta, porque al final nos encontramos dos godellos principales aquí en España, que son las del Bierzo y las de Valdeorras. Para mí la del Bierzo siempre ha sido una variedad, una godello más enfocada en el terruño, un pelín más austera, y las de Valdeorras son algo más expresivas, y creo que son estas además las que se están poniendo de moda. Porque a la gente lo que le gusta es algo que sea aromático, algo que sea fácil de beber. Por eso mismo en Rueda ha estado tantísimos años vendiéndose como se ha estado vendiendo. ¿Por qué? Porque lo que se estaba vendiendo era esas frutas tropicales, esos plátanos, esas facilidades de beber. Entonces, el vino suyo sobre todo es Finca Trasdeirelas, que es una selección de una finca.
La de Joaquín Rebolledo, de Joaquín,
exacto, de Joaquín Rebolledo. Es una finquita muy pequeñita donde hacen la selección de la variedad, despalillan y lo meten en los depósitos a fermentar y a que críe con sus propias lías. Al final la lía es la bacteria que muere después de
haberse comido todo el alcohol.
De comer el azúcar y cagar el alcohol, que a mí me gusta decir. Esto al final lo que proporciona es algo de volumen, algo más de placer, sobre todo en boca, para que lo notemos más. También he seleccionado otro vino de allí de Galicia, pero creo que otra zona que se va a poner de moda en un futuro. Después de que el Agodello ya creo que esté instaurada, la siguiente zona va a ser el Ribeiro. Uh-huh. ¿Por qué? Porque junta varias variedades, se hace de forma más tradicional, como se hacía antiguamente. Antiguamente al final nos encontrábamos en una parcela, nos podíamos encontrar 10 variedades diferentes. Aquí en el Ribeiro sobre todo suelen trabajar con 3 y yo he seleccionado un tinto.
¿Un tinto de Ribeiro?
Un tinto del Ribeiro. Al final creo que están desprestigiados los vinos tintos.
Fíjate
de Galicia.
Fíjate que creo que es una de las denominaciones de origen más antiguas de España, ¿no? Ribeiro.
Pues seguramente, seguramente. No sé ahora mismo cuándo se creó ni cuándo se fundó.
Yo tampoco sé la fecha, pero bueno.
Pero sí, al final, es más, en los últimos 10 años han creado como unas 10 denominaciones de origen.
Pues cuéntanos qué tinto has elegido.
Sara Peña.
Sara Peña.
Se llama Sara Peña, está elaborado con 3 variedades gallegas, que son la Brancellao, la Sousón y la Caíño. Son variedades que no tienen mucha estructura, que no tienen mucha potencia, ni tampoco mucho color. Nos vamos a encontrar vinos tintos que parecen casi rosados de la falta de maceración que han tenido con las uvas, y tampoco lo necesitan.
Es de la bodega Eduardo Peña,
de
¿no?
Eduardo de Ribeira. Peña, uh-huh. Exacto.
Estamos en ese valle del Miño maravilloso también, ¿no?
Es maravilloso.
Frente de la Ribera Sacra, es parte de la Ribera Sacra también. O sea,
exacto.
Está cerca de
está
de,
cerquita, pero luego la Ribera Sacra, quiero hablar un poquito más tarde, que también he seleccionado un vino de ellos, y al final se dividen muy bien por las variedades que trabajan. Creo que estas variedades de Sara Peña han sido desprestigiadas durante mucho tiempo, también son variedades muy difíciles de trabajar.
Es una labor muy importante la que están haciendo bodegas como la de Eduardo Peña, de hacer esa recuperación de variedades autóctonas que eran minoritarias y que durante muchos años, como tú dices, pues como que se han denostado un poco o se han usado muy poco, y ahora ese trabajo es esencial, el de la recuperación, ¿no?
Totalmente esencial. Para que te hagas una idea, Rías Baixas originalmente no era tanto de Albariño, o sea, era una zona donde se producía bastante tinto.
Es un tinto, además, que yo creo, hablando de tintos para el verano, ¿no? Que decimos mucho, porque
claro,
parece que los tintos se nos olvidan cuando llega el calor, pero también tenemos que ver que hay tintos frescos, con una acidez maravillosa y que nos llevan a tomar, pues eso, más platos de verano, esas barbacoas de las que estábamos hablando, o incluso, bueno, pues nos aguantarían igual un guiso, pero es verdad que son vinos que refrescan y que
exacto,
y que
incluso con un gazpacho, y sobre todo estos gazpachos que se llevan en la alta hostelería donde se hacen con fresas, frambuesas y todo esto, creo que este tipo de vinos tintos les van especialmente bien.
Miguel, y tú como un sumiller experto que eres, yo te voy a decir a la hora de práctica para el verano, porque hay gente que dice, no, los tintos no se enfrían, pero los tintos tienen que estar frescos, y cuando llega el verano, si tenemos una botella que la hayamos guardado y que esté, pues aunque tenga calor o que esté caliente, podemos perfectamente, para disfrutarlo mejor, meterlo en una cubitera con hielo y con agua, ¿no?
Claro, al final el vino se trata de disfrutar. De disfrutar y de beberlo en una buena compañía y con una buena comida. Los tintos, al final, lo que nos apetece en verano son cosas frías, son cosas frescas. Por eso la cerveza se consume tanto en verano. Pero un tinto lo puedes beber a 8 grados, 8 o 9 grados en verano, que te va a proporcionar placer. Además, en el momento en el que lo sirves en copa, te sube 2 grados de temperatura fácilmente.
Claro. Bueno, pues cuéntame más otras selecciones. ¿Te has ido a Galicia? Me decías que también querías contarnos algo de Ribera Sacra.
Claro, ¿no? Al final Ribera Sacra para mí es una de las zonas más maravillosas de España. Al final son pendientes de un 70-80% cerca del río Sil, y nos encontramos con las bodegas de viña de Losada Fernández, y concretamente con una selección de viña que es Viña Caneiro. Mencía 100%, la Mencía es una variedad que le pasa un poco lo mismo que a la Godello. Nos encontramos también en las dos mismas zonas que esta, que es en el Bierzo y en la Ribera Sacra como principales. Y la Ribera Sacra para mí es algo más frutal también. Creo que esa parte de Galicia donde llueve más, tienen más frescor, hace que la uva consiga más fruta para el propio vino, y que sean vinos algo más equilibrados, y que no se necesita saber tanto en cuanto a cata o disgregar un vino para poder disfrutarlos. Y sobre todo, recomiendo a la gente visitar la Ribera Sacra. Se van a quedarse, sobre todo, sin palabras.
Es uno de los paisajes más impresionantes que tenemos, ¿no? Y que es verdad que todavía, para muchos, es muy, muy desconocida. Pero bueno, ir en barco por esos meandros es una cosa maravillosa. Que además también en ese tema del enoturismo hay muchas bodegas que puedes estar con el barco y bueno, te van enseñando a poder catar un vino, por ejemplo, de las numerosas bodegas que hay por allí, que generalmente son bodeguitas muy pequeñas, muy personales, muy familiares, ¿no?
Sí, no, como todo Galicia.
El minifundio de Galicia.
Al final,
¿no?
El minifundio de Galicia, y cada uno tiene sus pequeñas parcelas para poder elaborar sus vinos.
Bueno, nos has dado tres vinos diferentes de las diferentes denominaciones de origen también dentro de Galicia. Muy al norte te has quedado. ¿Cambiamos y viajamos? ¿O
venga,
qué?
nos vamos al sur, si queréis. Para mí un imprescindible en la gastronomía española, que son los vinos generosos. Los finos, sobre todo. Para esta parte del verano, creo que cuando comemos verduras, como pueden ser algún tipo de espárrago, las alcachofitas, que siempre nos gustan tomar cosas ligeras.
¿Qué difícil son las alcachofas y los espárragos? ¿Has nombrado lo más difícil para armonizar o maridar o como lo queramos
lo
llamar?
Lo más difícil, ¿no? Lo cual lo puedes armonizar o con vinos que tengan este tipo de crianza o incluso con saques. Los saques funcionan muy bien para armonizar estos productos.
Qué bueno. Es verdad que muchas veces se nos olvidan los generosos, y un buen fino, una buena manzanilla también, que fresquito y que rico para el aperitivo o para cualquier momento.
Lo que nos gustan, pero son difíciles de comprender para la gente. Por eso mismo he seleccionado los de Montilla Moriles, que están elaborados con la Pedro Jiménez, que todos tenemos esa mentalidad de que la Pedro Jiménez solo elabora vinos dulces, pero no, es una variedad blanca y elabora vinos blancos tranquilos, y estos generosos, que son algo más aromáticos y más fáciles de comprender para la gente. Yo estoy enfocado en que la gente beba los vinos generosos. Son los únicos vinos que no se pueden replicar en el resto del mundo.
Desde luego, es una joya que tenemos, ¿no? Hablando de los precios, a veces no sabemos cómo históricamente algunas bodegas les han salido las cuentas, pero son esas grandes joyas que todavía son en algunos casos muy asequibles, ¿no? Y no las valoramos lo suficiente. Por cierto, están muy de moda, ya no los generosos, pero sí esa Pedro Ximénez para hacer vinos, como tú decías, vinos secos, vinos tranquilos, que son otra cara importante en competición, quizá podríamos decir, de nuestros blancos, ¿no? Bueno,
sí.
Una buena...
Sí. Al final, tanto en Jerez como en Montilla Moriles, antiguamente no se hacían generosos, lo que se hacían eran vinos tranquilos con estas variedades. Luego ya con las exportaciones se empezó a elaborar este tipo de vinos, porque tenían que conservar el vino en los viajes y añadían alcohol, le salía otro vino totalmente diferente cuando llegaban a sus destinos. Y eso ya se ha empezado a elaborar aquí de una forma más sistemática.
¿Y cuál es ese vino de Montilla Moriles? ¿Lo has dicho?
Pues no lo he dicho, pero estaba pensando en el fino en rama de una bodega que dejó de embotellar hace unos 40, 50 años y ha vuelto a embotellar ahora, que es la bodega de La Inglesa.
Bueno, qué maravilla, Montilla Moriles, ¿no? ¿Qué historia más bonita tiene La Inglesa?
¿Y qué historia más bonita? Una historia en la que el propietario de la bodega tuvo que sufrir mucho, perdió a todos sus hijos en la batalla de Trafalgar y fue a
el gran capitán,
el gran capitán, fue preso y luego se casó con una mujer de allí, volvió para acá y hizo la bodega, y por eso mismo se llama Bodega La Inglesa.
Se casó con una mujer inglesa. Exacto. Y le hizo el palacete en Montilla para que ella estuviera cómoda, ¿no? Es una historia de amor muy bonita y también de sufrimiento y de, en fin, de
un poco
muchos avatares, ¿no?
Lo que es
los
la
piratas
vida.
Ingleses que nos robaban los barcos. Como me diga algo en inglés, ya verás.
Y luego que ya sabemos cómo somos los españoles, y sobre todo en los pueblos, que al que viene de fuera se le llama o el inglés o el francés o...
Claro, claro.
De cualquier manera.
Y de ahí viene el nombre de los vinos ahora, ¿no? De La Inglesa.
Exacto.
Que es el palacete de La Inglesa que hay en Montilla Moriles.
Exacto. Sí. Una cosa que tienen que saber nuestros oyentes es que para elaborar finos tienen que estar un mínimo de 3 años en las propias botas. Esta bodega, su básico son 7 años de crianza. Al final son 4 años más. Creo que da mucha más complejidad, más estabilidad al propio vino.
Es una joya, de verdad, dentro de esos generosos de Montilla Moriles. Y esa uva, como decimos, que es verdad que tenemos igual de joyas en Jerez, pero no, a veces nos olvidamos de que esta zona con esta variedad hay pues cosas exclusivas, ¿no? Como la que nos estás contando. Dime más, oye, ¿qué ha pasado con la fiebre del rosado? Que antes nadie quería rosado. Y cuando llegan estos tiempos ya, rosados, pero cuidado, para hombres, para mujeres y para mayores de edad, todos, ¿eh? Porque parece que tenemos un amigo que a veces viene muchas veces, que es el editor de la revista Planeta Vino, Andrés Proenza, que titulaba en un artículo para ti, porque eres tonta. Pues no, señores. A las mujeres hay datos que, además es que es verdad que hay estudios en los que no sé por qué a las mujeres les gusta mucho el tinto. Ana Guerrero, buenos días, bienvenida. Te doy la opción porque te presento para darte la opción de poder hablar, porque te ríes, porque es verdad, ¿no? Esto de como para ti, porque
es que este amigo nuestro nos ayuda mucho a nosotras, porque siempre nos refleja nuestra vida de una manera tan chiste que a veces nos miramos al espejo y decimos, ¿sabes? Pero no somos tontas.
Bueno, pues es verdad que hay como una fiebre de los rosados, incluso por parte de las bodegas, bodegas que no habían elaborado rosados y se han puesto ahora a elaborar precisamente por esa demanda del mercado.
Sí, incluso rosados de alta gama, donde se le da crianza en barrica, que no son que el rosado no es solo una pequeña maceración,
¿no?
Y fresquito y ya está. Uh-huh. Nos encontramos rosados de todo tipo. Pero para mí el rosado es más, es que históricamente el rosado y el clarete eran vinos para hombres.
Claro.
Luego se cambió un poco la mentalidad y pasaron a ser vinos de mujeres. Y ahora yo creo que estamos en un punto en el que todos estamos bebiendo de todo. Creo que estas tendencias o el señalar que este te tiene que gustar a ti ya se dejó de hacer. Y he seleccionado un vino que creo que a la gente le va a extrañar un poco porque es un rosado de toro.
Uh-huh.
Al final, toro, lo único que pensamos son en vinos muy corpulentos, muy pesados, pero los rosados que se hacen allí son muy ricos. Al final, la tempranillo, bueno, la tinta de toro de allí nos da mucha expresividad para esto. Y el rosado se hace de una manera muy sencilla, ya lo sabrán algunos de nuestros oyentes, pero es macerar el vino durante unas horas o incluso un par de días para extraer un poco el color y que sean vinos sencillos, fáciles de hacer.
Claro, como los que queremos, ¿no? La gente tiene que beber para disfrutar, como tú decías, y no es necesario ser un experto en vino para compartir momentos estupendos como los que lo estamos haciendo ahora. Pues Miguel Martín, muchísimas gracias por traernos esta selección. Hemos viajado al norte, al sur, nos hemos ido a Toro, hemos probado blancos, tintos, rosados. Bueno, te espero algún día más, ¿eh? Que nos queda mucha todavía primavera y después verano, ¿eh?
Bueno, cuando quieras.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
tea. I wish it was 10 o'clock. Come on, baby, it's time to rock. I'm so glad I got you here. Makes me happy when you are near. This feeling's killing me.
Bueno, pues no para ti porque eres tonta, ¿eh? Porque nadie es tonto dependiendo de la... Lo que sí que tenemos es libertad para elegir los gustos. Pero sí que hablamos de tontas, también de listas, de Santa Clara y de francesas cuando hablamos de las tradicionales rosquillas que, en este caso, en Horno San Onofre se siguen elaborando de forma artesanal en esta festividad que nos faltan 3 días para que sea San Isidro. Ana Guerrero, buenos días, bienvenida. Pues... Bueno, te doy la bienvenida otra vez, pero como sabía que querías ahí decir algo con el vino, he dicho, venga, vamos a darle paso. Bueno, pues eso, que mucho antes de que naciera San Isidro, Madrid era una ciudad de rosquillas, parece ser, ¿no?
A ver, yo creo que como tenemos siempre que recurrir a la época de los apóstoles, pues, pero bueno, ahí está todo escrito y sobre todo, ¿qué más da? Pero el halo, si es que yo siempre hablo, os hablo, yo soy... Pertenezco a una familia de una pastelería en la calle San Onofre. Y esa O siempre me hace ir a lo único que existe en la vida, que es que todo vuelve, es que todo, es
el
que
círculo
todo vuelve,
infinito,
el círculo,
¿no?
Infinito. Y el círculo infinito está en cada rosco, cada rosquilla, cada roscón. Y a mí me encanta todos los productos redondos, pero no por conseguir la perfección y que tenga que ser una circunferencia completa, no, sino porque es verdad que todo vuelve y que todo es mucho más tranquilo, natural y más como la vida misma de lo que durante muchos años hemos intentado escenificar. Me encantan las rosquillas y hablamos, y por supuesto, no somos tontas, pero ellos tampoco son tontos,
por supuesto,
ni
que no.
Nada de nada. Toda esta,
¿sabes? Faltaría más.
¿Sabes por qué me hace mucha gracia? Porque aquí, en esta fiesta que es la de San Isidro, que para los pasteleros no representa el salvavidas, como pueden representar otras festividades.
Como
¿no?
las del Roscón de Reyes.
Roscón,
¿no?
Navidad, donde intentamos ahorrar para luego satisfacer todo el durísimo verano que ocurre en la península ibérica y que, bueno, me estáis hablando del gran de la inglesa, del gran capitán, de las barbaries humanas, y el sufrimiento de cada emprendedor es horrible. Pero, bueno, esta fiesta nos une al vino, al aguardiente, a los trileros, une buenos y malos y buenos, porque somos todos buenos y somos todos malos. O sea, nos une generacionalmente y nos une con las tontas, las listas. Une la zarzuela junto con una tradición, junto con un santo, San Isidro, que vivía en las praderas, o sea, en las huertas, y para nada en las ciudades. Y entonces de todo eso deriva cosas tan fundamentales como las tontas y las listas. Que jolín, es que las tontas eran muy listas y las listas eran muy tontas. Y al final entre todas entendían la guerra de las aguadoras. Las tontas tenían licencia y las listas no. Pero las que vendían con verdadero, póngame usted este ramito, y las que vendían agua como si no hubiera un mañana, eran las que no tenían licencia porque no tenían más remedio que vender agua. Aquella guerra de aguadoras que aparecen en nuestras zarzuelas, en las que mujeres con simpatía y sin rubor defendían lo suyo, unas porque tenían licencia y otras porque no la tenían, es maravilloso. Pero al final llegábamos todos a una, tontas y listas, complementarias.
Por eso se llamaban también a las rosquillas tontas y listas, ¿no? En esta relación importante que había, aunque no lo parezca, con las aguadoras de la capital en aquella época, ¿no? Pero también un poco porque hay unas que tenían una masa más rica o tenían un glaseado y otras no, ¿no?
Claro, luego la diferencia, ¿cómo diferencias a una tonta de una lista? Pues generalmente a la lista siempre le vas a poner como más complementos,
más adornos,
¿no?
Más cosas.
Más adornos, más perlas. Y porque ya lo vale, aunque a mí me encantan las tontas porque tienen en su interior ese anís que no necesita nada más, ¿no?
Bueno, entonces, y... para que a nuestros clientes le queden claro, las rosquillas listas de San Isidro están cubiertas de clara, de yema o de limón. ¿Y si reconocen porque es el color es amarillo o me he equivocado yo ahí?
De clara, de yema, de limón. Ya les estamos liando porque les vas a meter ahí un mejunje. Las amarillas, limón.
Las amarillas.
Limón.
¿Qué tienen limón?
Las listas, limón.
Pues eso,
las listas,
limón.
Las tontas, no llevan nada, pero llevan anís, o sea que, pero no van ni decoradas ni nada, ¿vale?
O sea, ¿y son como las, más secas o no?
Son súper secas, son súper secas. Ajá. Pero si tú te tomas dos listas, son muy listas y son muy dulces, entonces necesitas una tonta para que
para
baje un poco,
para el compensar azúcar, el azúcar, ¿no? Vale, esa. Luego están las de Santa Clara, que se empezaron a elaborar, yo todo esto que cuento es porque tengo los apuntes de Ana Guerrero, que es una histórica y que sabe muchísimo de historia matritense.
Santa Clara, las novias casándose, exceso de merengues, ¿por qué? Porque hay un exceso de huevos, después, daros cuenta que venimos de plena fecundidad, las aves, venga a generar huevos, venga, ¿sabes? Y entonces tenemos un exceso, tenemos un excedente, que mira, en el mundo del sur y de los vinos de los que estábamos hablando, las claras las vais a utilizar también mucho, pero va a haber claras por todas partes. Entonces la de Santa Clara es un fenómeno de la naturaleza, hay que hacer algo con todos estos, que hacemos merengue, y entonces ya estamos como la vais a diferenciar.
Son las que vemos cubiertas blancas, de merengue seco blanco.
Blanco,
¿no?
Blanco, pero vale. Mucho merengue, ¿eh? Uh-huh. Esa es la de Santa Clara.
Y las francesas, que las nacieron francesas. Del capricho de Bárbara de Braganza, que era una reina que tuvimos aquí muy ilustrada.
Jo, a mí Bárbara de Braganza es una de mis más mejores amigas. Y porque siendo muy refinada, sin Bárbara de Braganza Madrid no sería hoy lo que es. Daros cuenta que Madrid era una ciudad rápida, ¿sabes? De dar servicio a las cortes nómadas, con lo cual no teníamos ni grandes salones, no teníamos ni grandes composturas, no tendríamos nada sin ella. Ella superó a la Farnesio, que ya por eso hay que venerarla. Pero no solamente eso, sino que nos trajo a todos. Pintores, músicos, todos aquí metidos, y además sofisticó las mesas. Entonces, en torno a las mesas de Bárbara de Braganza cambió todo. A esta rosquilla le ponemos almendrita, no le cambiamos su esencia, es una tonta con algo más. Y fíjate hasta dónde llega, porque ella, a pesar de todo ese afrancesamiento que hizo de esta capital y de ese refinamiento, ella se metió de lleno en la profunda tradición madrileña del chotis. Y esa forma de hablar y esa forma de comunicarse, que era la suerte de la fea, la guapa, la desea.
Porque se había casado con Fernando VI, que era guapísimo, ¿no?
Que era guapísimo, ella tenía pico viruela, ella era gordita, nadie la quería porque no era bella, pero él murió enamorado de ella, madre de Dios. Eso era imposible, y más en la corte.
Pero fijaos lo que dan de sí unas rosquillas detrás la historia que tenemos, ¿no? Esta reina francesa que además, o sea, perdón, que vino de Portugal, ¿no? Y que rescató
Bárbara
esas
de Braganza,
costumbres,
¿no?
De la villa y corte, ¿no?
Y se te olvida una que no puedes olvidarte, por favor.
Venga, ¿cuál?
La tía Javiera, que es, claro, por favor, sí. Esa es la romería. San Isidro, ¿dónde estaba? Señores míos, no os olvidéis de esta rosquilla.
La pradera.
Que para mí,
la pradera.
En la parte rural, la parte nómada, la parte que viene, hablan. Tenemos siempre que recurrir a los franceses para satisfacer nuestras bondades. O sea, hablamos con plena naturalidad de Marcel Proust, que adoro, con su Magdalena de Proust, con sus recuerdos, con sus tal, con sus cual. Y nos olvidamos que aquí tenemos a un premio Nobel, Jacinto Benavente.
Hablando de la tía Javiera, a finales del 19.
Empoderándola, ¿no? Empoderándola como si fuera gloria bendita. La tía Javiera, que también la llamaron tonta.
Bueno, no podríamos tiempo, decir, ¿no?, que las rosquillas de la tía Javiera son las que realmente nos pueden parecer en el sabor un churro, porque son las que están fritas con aceite de oliva virgen extra. Sí. Por lo menos en San Onofre. ¿No?
Sí. Por lo menos en San Onofre y en la tía Javiera. Y entonces hay que empoderarla y hay que decirle, ahora le voy a escribir al alcalde, que llevo escribiéndole una carta un montón de tiempo. Hay que decir que, por favor, salvemos lo que es nuestro. Y no por nada político, sino por algo tan tradicional, porque nos estamos cargando la dieta mediterránea, que es ni más ni menos que la fritura tiene que ser en aceite de oliva virgen extra, porque si no llenaremos las rosquillas de grasa por dentro.
Bueno, yo si alguien no las ha probado, por favor, que vaya a probar esas rosquillas de la tía Javiera, que las llamáis en San Onofre las rosquillas
de la tía Javiera,
así se llaman.
Tal cual.
Que es como un churro, un buñuelo, cubierto por una glasa de azúcar, ¿no?
Simplemente Jacinto veramente decía... Jacinto, en una copla pequeña, reúne todo lo que conlleva. La tía Javiera, daros cuenta que la tía Javiera era una mujer emprendedora, nómada. ¿Cómo? ¿Como quién? Como el pastor. Por eso lo del churro. Como el pastor que no tiene dónde hacer su pan. Vale, pues ella iba de romería en romería con su balde de aceite de oliva, a la que maltrató la hemeroteca, sus coetáneos y sobre todo sus coetáneas. La trataron de alcahueta, le ponían un pañuelo negro y la decían y la maltrataban. A ella le dio igual. Hizo dinero vendiendo unas rosquillas al modo del churro, que ataba con guita y le daba un leve glaseado. Las empoderó con mantequilla y huevitos. Entonces es un churro muchísimo más rico, levemente dulce, porque lo único que le ponía era un leve glaseado por encima. Mira, la lista es infinitamente más dulce que la de la tía Javiera, y encima las freía en aceite de oliva virgen extra. Tanto fue así que para Jacinto Benavente fue su recuerdo de infancia. Él alababa esa rosquilla que pertenecía, que cuando se la metía en la boca decía que había fresca, fresca y sin nada de grasa. Vale, además de ningunearla, todas luego ponían carteles, como con doña Manolita en la Puerta del Sol, tía de doña de la tía Javiera, sobrina de la tía Javiera, porque hizo dinero y todas querían su dinero.
Todas querían ser la tía Javiera.
Todas querían ser la tía Javiera.
Bueno, Ana Guerrero, junto con Mónica, que hay que nombrar a tu hermana, sois la segunda generación que ha dado vida a una de las pastelerías más emblemáticas de Madrid, el Horno de San Onofre, además de la Santiaguesa en la calle Mayor. Y es verdad que representáis toda la familia uno de los templos dulces de la capital, en los que lo mejor que tenéis es que esa tradición repostera madrileña se mantiene viva con productos pues como estas rosquillas,
tan maravillosos,
los panecillos de San Antón, los pestiños, los bartolillos, que son de la época de ahora, las rosquillas todas,
los barquillos
y los roscón de reyes. Así que, desde luego, gracias por dedicar mucho de tu tiempo, Ana Guerrero, a esa a ese estudio de la historia de la repostería castiza. Sí. Y qué gusto siempre que vengas, ¿eh?
Pero venga, yo me tomaré
vámonos corriendo a San Onofre a tomárnosla pues con ese sí, con esa inglesa que nos recomendaba Miguel.
Van a ir perfectos.
Y desde luego también yo voy a poner un poquito de dulce y de carbón en esa cocina que hemos traído hoy de Milos con Murat Gilman. Y vamos a terminar hoy con esas conservas, pero con unas conservas muy curiosas, porque es verdad que la conserva de Teruel quizás sea la gran desconocida fuera de sus dominios, decía yo al principio del programa, y es además un buen exponente de esa gastronomía tradicional aragonesa que hay muchísimo arraigo. José Ángel Guayar, propietario de las conservas Guayar, buenos días, bienvenido a Mesa y Descanso.
Buenos días, Mar, ¿qué tal?
Bueno, tú sí que también has elevado esa receta popular de las conservas en aceite de oliva virgen extra a delicatessen, porque elaboráis en Guayar de forma artesanal una gama premium de conservas que yo creo que son imprescindibles en cualquier despensa gourmet, ¿no, José Ángel?
Bueno, sí, lo que hemos hecho es un poco de hacer la conserva tradicional que hacían nuestras abuelas de siempre y fue sacar un poco del proceso industrializado que hay ahora mismo y hacerlo, pues eso, en ollas pequeñas de 120 a 120 piezas. Desperdiciamos los laterales de las costillas, de los costillares, solo cogemos las costillas centrales, los lomos los cortamos a 1,1 centímetro, la longaniza lleva 80% de carne de vientre de magro, en fin, hemos cogido la máxima calidad que hemos podido y sobre todo, que aunque lo confitemos en aceite de girasol, que es una diferencia porque la conserva generalmente se fríe, ¿vale? Nosotros sí que lo montamos en aceite de oliva virgen extra de Bajo Aragón de la variedad Empeltre, que es un aceite limpio.
El Empeltre, qué variedad más rica y qué poco conocida también, ¿no?
Pues lo que pasa que es que el Empeltre da poca producción.
Claro.
Entonces cada día hay menos olivos de esa variedad de oliva.
Bueno, o sea que vosotros freís a temperatura, lo dejáis enfriar confitáis, sí, embotáis, sí, luego añadís en ese aceite unas hojitas de laurel y unos granos de pimienta. Bien. Y
correcto,
aquí tenemos una deliciosa oferta. Conserva, perdón, que además es que ese aceite lo podemos reutilizar, ¿no, José Ángel? En nuestros guisos.
Sí, es perfectamente. Sí, lo puedes utilizar para un sofrito, para un huevo frito, para lo que quieras. Tenemos clientes que lo toman en tostada por las mañanas. Bueno, es un aceite que no está cocinado y por lo tanto como no está cocinado es como si tú lo vertieras directamente de la botella, ¿no? Uh-huh. Lleva el gusto, evidentemente, de la costilla o del lomo de la longaniza, que aún le da un valor añadido. Y sí, en cada botecito se mete una hojita de laurel y unas pimentitas que al fin y al cabo le dan también un punto de sabor interesante.
Bueno, a mí luego se me ocurre... Dime.
Ah, no, te decía que luego esos botes, una vez que los hemos rellenado de aceite, duermen aproximadamente unos 20 días para que macere bien el aceite a temperatura de bodega y a oscuras.
Y luego con esos tarros herméticos, ¿no?, de los que recordamos de nuestras abuelas y de toda la vida. Es verdad que esto es una conserva artesanal porque, como nos estás contando, ha sido tratado y ese concepto, que es una delicia, pues porque hay muy poca gente que haga esto. Estoy acordándome de esa longaniza aragonesa, pero también de esas costillas, porque las conservas, al fin y al cabo, ahora que viene esta época de calor y que todos salimos más, más y que queremos más tiempo de ocio, nos ayudan tanto en la cocina, José Ángel, ¿no? Esas costillas con un arrocito, así, hacemos un arroz y ala, con esa costilla enseguida tenemos algo muy rico, ¿no? A estas horas normalmente digo yo. No sé, ¿en qué otras cosas más habéis pensado para utilizar estas conservas que, desde luego, pues eso, son versiones excepcionales, ¿no? De esas carnes de primera calidad que usáis también.
Pues mira, hay gente que se lo, el arroz sí, pero hay gente que se lo toma solo y hay gente que le echa pimiento y tomate, hay gente que lo hace con verduras, bueno, quiero decir, tiene múltiples usos. Tú piensas que además esto cuando decías lo de ahora que vienen las vacaciones y tal, tú piensas que estas conservas se comían en precisamente en los meses de julio y agosto, por los segadores que entonces segaban los campos, necesitaban mucha proteína, mucho valor energético, y aunque se hacía en noviembre y diciembre, es cuando se mataban los cerdos, se consumía preferentemente en los meses de verano, durante todo el año, pero preferentemente durante los meses de verano. Y bueno, usos pues todos, es carne de cerdo, al final confitada, es tiernísima, la costilla sale el palo entero, y bueno, pues ya te digo, gente con pimiento, con tomate, en el arroz, con verduras, con dos huevos fritos, que está eso de muerte lenta, y bueno, pues muchísimos usos tiene.
Que bueno, pues también es verdad que vuestras conservas, yo creo que es un atractivo y un original regalo gourmet, porque está súper cuidado y ese packaging es precioso. Para quien quiera verlo en conservasguayar.es, ¿no? Y luego supongo que tenéis puntos de venta donde uno puede conseguirlo. ¿Tenéis venta online o no?
Sí, sí, tenemos venta online, sí, sí. Además es el canal que la mayoría de la gente particular utiliza. Tenemos puntos de venta, tenemos en Valencia, tenemos en Madrid. Tenemos en Zaragoza, en Huesca, en Logroño, en Pamplona, varios. Pero normalmente la gente nos pide vía online bastante.
Pues José Ángel bastante Guayar, felicidades de verdad por hacer algo tan rico, tan de que nos recuerda a nuestras abuelas. Uno abre un bote como el vuestro y realmente es que nos huele a pueblo, que es lo más bonito que podemos decir. Así que muchísimas gracias. Y gracias por facilitarnos la vida también, ahora que viene el buen tiempo. Un abrazo, hasta luego.
Muchas gracias, Mar. Un abrazo.
Bueno, pues aquí lo dejamos. Ana Guerrero, Miguel Martín, Murad Yilmaz, muchísimas gracias por haber estado conmigo aquí hasta el final y haber compartido este tiempo con los oyentes, que seguro ya están poniendo la mesa, porque nosotros estamos convencidos, o eso pretendemos, de haberles puesto, hacerles la boca agua, que se dice, ¿no? Y a ustedes, pues muchísimas gracias por esa fidelidad de cada domingo, y el domingo que viene estaremos aquí de nuevo en Capital Radio con Mesa y Descanso. Feliz domingo.
Mesa y Descanso, con Mar Romero. Madrid, 103.2, Capital Radio.
Restaurante Ferreiro, todo el sabor de la cocina asturiana con los mejores pescados de pincho de nuestros mares y nuestras carnes del Principado. Recetas sabrosas y actualizadas junto a los platos más emblemáticos de la alta cocina asturiana. La fabada, premio la mejor de Madrid 2017, y las verdinas con bogavante y almejas. Pruebe nuestro famoso arroz con leche y nuestros menús diferentes en cada temporada. Calle Comandante Zorita 32, teléfono 91-553-9342. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work. el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work, todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio.
Capital Radio. Despierta la economía.